Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal.
Me gusta muchísimo cuando la gente se sorprende porque algún contertulio de COPE pues se dedica al rock en sus ratos libres o canta en una capellanía o de repente descubren que, Isabel San Sebastián canta estupendas habaneras o Carlos Herrera cocina arroz con bogavante. Esto me gusta porque las personas son más complejas de lo que parecen. Elsa, ¿tú qué haces en tus ratos libres?
Pues mira, te voy a sorprender, yo canto en un coro. Hasta ahora estaba en el coro de la Asociación de la Prensa de Madrid. He estado en coros durante muchísimos años.
Fíjate.
¿Has visto? Y ahora, como no me dejas tiempo porque no puedo más que darte trabajo y horas y horas, pues no tengo tiempo para el coro. ¿Tú me
bueno,
dirás?
Pues cántanos aquí.
Sí, claro, mañana.
Pero yo voy a aprovecharte.
No.
Esto de que cantes tiene su interés.
¿En qué momento lo he dicho?
¿En qué momento lo has dicho? Bueno, ahora se lleva mucho el cante aquí desde que ha venido el maestro Carlos. Pues hemos encontrado personas bicéfalas. De las que nos gustan. Personas que hacen cosas asombrosamente antitéticas en principio, pero que son perfectamente normales. Concretamente hemos encontrado 5 profesionales de primera fila, aguerridos empresarios y ejecutivos que son atletas de altura a la vez. ¿Tú creías que la vida sedentaria era incompatible con correr por las montañas a toda velocidad? Pues no, Elsa.
Mira, tú lo que me sorprendes y lo que me descubres.
Solo nosotros ya una parte la tenemos, la del despacho.
La de sedentaria.
Ahora nos queda
no.
Lo de triatletas.
Bueno, vamos, ¿nos lo podemos proponer como año nuevo? ¿Qué te parece para este año?
La parte primera, de atleta lo dejamos para más adelante. Bueno, he encontrado un grupo de personas, insisto, un consultor de banca que se dedica al triatlón, un abogado en una petrolera que corre por montaña a toda velocidad largas horas, un empresario que lo mismo, también hace triatlón y carrera de montaña, un abogado que se dedica a la mountain bike a fondo y un consultor que igualmente hace carreras por montaña y mountain bike. Y estos chavales o estos señores se han juntado y además han hecho una ONG para convertir su pasión en una labor solidaria. Y yo digo, bueno, es que tienen de todo. Vamos a ver quiénes son. 2 de ellos han venido corriendo, han venido para visitarnos. Son Florentino Lafuente, 28 años, consultor de banca, atleta de triatlón. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y Luis Teira, abogado en petrolera y corredor de montaña.
Y compostelano. Buenos días.
Muy buenos días.
Que es lo más importante. Al final.
Pero claro, vosotros, entre vuestro trabajo y el deporte, no hacéis nada más en esta vida.
Dormir, ¿no?
El ratico que pilla en medio de medio. Porque, por ejemplo, tú y Luis, ¿cuánto tiempo entrenas tú?
Hombre, pues en la fase de temporada al final te pegas mínimo 10-12 horas semanales que cuesta sacarlas.
¡Madre mía!
Un poquito cada día se acaban sacando.
Al final es verdad que dejarás muchas cosas de tu vida de día a día aparte por el deporte.
Sí, poco a poco no te das cuenta, pero la verdad es que sí, cuando te comparas con compañeros o amigos que no hacen nada...
Vamos a hacerle la prueba.
Vaya,
¿tú tienes novia?
Sí, de hecho...
Bueno, ¿y desde cuándo me da la novia?
Vamos a ver, ¿tú no la has visto ahí enfrente?
No, en la cabina de sonido.
Ella.
¡Uy, qué
claro.
guapa! Pero ella te viene a ver a la radio, ¿no?
Claro.
Bueno, Florentino, consultor de banca, triatleta, ¿esto de toda la vida, Florentino?
Qué va, para nada, Cristina. A mí la afición por el deporte pues me llegó hace no demasiado tiempo, hace 4 o 5 años. Empecé corriendo, montando en bicicleta y bueno, a raíz de eso me aficioné a diferentes carreras, competiciones y bueno, siempre con los amigos te picas y bueno.
¿Lo ves, Elsa? Sí, es fácil, es cuestión de picarse.
Sí, bueno, pues nada, vamos.
Yo corro
a picar,
escaleras,
¿no?
Para arriba, tú corres escaleras para abajo. Y lo mismo estamos como Bixi.
¿Has visto? Claro.
Y cambiamos de vida. Bueno, pues lo que nos interesa y por lo que han venido es para contarnos que han decidido tender una mano a los demás, ¿no, Luis?
Sí, así es. más o menos hacemos lo mismo que hacíamos hasta ahora, es decir, nuestras carreras, nuestras locuras, toda la temporada, con la diferencia de que desde hace un par de meses pues nos hemos juntado porque al final era una cosa que teníamos todos en el fondo, que era corremos, pegamos tantas horas, ¿para qué? Solo para nuestro ego. Entonces hemos creado este proyecto, Prólogo Project, le hemos llamado así, muy
Prólogo
Project, muy muy internacional.
Prólogo Project. Bueno, quedaros con lo de prólogo.
Sí, que bueno, lo que pretendemos es dar a conocer y recaudar en la medida de lo posible entre nuestros amigos en Facebook, en Twitter, etcétera, la labor que hacen otras asociaciones solidarias. Entonces, nosotros como tal no hacemos nada más que dar a conocer lo que hacen otros. Y la verdad es que el primer proyecto que hemos hecho...
Pero, por ejemplo, llevando en las camisetas los logos de las ONGs o así.
No,
se me ocurre, ¿eh?
No, nosotros tenemos nuestro propio logo y lo que hacemos es constantemente en Facebook subir pues vídeos de nuestros entrenamientos o fotos o contando nuestras peripecias y pues la gente se va animando y hemos hecho, por ejemplo, un sorteo de unas barras estas de avena y todas estas historias para correr.
Sí.
Y la gente se ha animado mucho y hemos juntado un buen dinerillo para una asociación de aquí de Madrid.
O sea, lo que hacéis es, sobre todo, esfuerzos para dotar económicamente y recaudar para otros.
Exacto.
Y dar difusión, que es súper importante.
O sea, lo que estáis haciendo aquí,
conocer,
por ejemplo. ¿Y qué tipo de causas apoyáis?
Pues, bueno, la primera causa que hemos apoyado en esta primera fase del proyecto nuestro ha sido Proyecto Encuentro, que se llama, que es un programa de voluntariado en el que se presta atención a personas sin hogar que viven en las calles de Madrid. Es una asociación que está adherida a una fundación que se llama Redíncola, que tiene su sede en Valladolid. Y bueno, la labor a la que se dedican, y bueno, puedo hablar incluso en primera persona porque yo participo también en ese programa de voluntariado, es a atender y llegar al encuentro con personas que viven en las calles y que, bueno, que al fin y al cabo se puede decir que son invisibles para nuestra sociedad.
Y para ti, Luis, ¿cuál es el proyecto más querido que apoyáis?
Pues por ahora solo hemos hecho este, lo hemos dedicado 2 meses. Y ahora tenemos en mente un par de cosillas para el año 2016 las que tenemos mucho cariño porque gente de nuestro grupo están involucradas. Una de ellas es una labor que se realiza en Burundi todos los veranos.
Burundi?
Sí, que Tino está metido en ella y también la conoce muy bien. Es nuestro gran activo en las causas. Y otra es con la organización Cooperación Internacional, que uno de nuestros compañeros trabajó allí un año y pico y conserva todavía pues muy buena relación con la gente de la ONG. Y estamos, bueno, vamos a estrechar lazos con ellos.
Con ellos. Sí, ¿y qué os interesa más? Que la gente que os sigue en Facebook, que basta que los busquéis en Prólogo, en las redes sociales, pues se llaman así, Prólogo, ¿se aficiona al deporte o a la solidaridad?
Pues a ambas, ¿no? Yo creo que al final lo bueno... por ahora es que nos ayuden, que den difusión, que recaudemos gracias a ellos, etcétera, pero también que se animen. Y de hecho, es una de las cosas que notábamos, que hemos fallado a lo mejor en enganchar ahí más a la gente, hacer más interactiva la relación con el público, y seguramente tiremos por ahí, por hacer cosas pues virales para engancharlos y que se metan al deporte.
Pues ayudadles, porque si os interesa el deporte y sois personas normales como ellos, basta con entrar en internet y poner Prólogo. Me los ha traído mi amigo Carlos Lacazzi, por cierto, que le mando un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi ano.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en sus países de origen. Con ellos está la Iglesia como una refugiada más. Una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres Iglesia de campaña.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La estrella de la ilusión.
Hoy no viene nuestro restaurador, no viene nuestro gastrónomo, no viene nuestro amigo Pepe Oneto, viene un abuelo. ¡Enhorabuena, Pepe Oneto!
Muchísimas gracias, Pañá, gracias, Cristina.
¡Qué barbaridad! Una Julita en el mundo.
Gracias a Dios, de verdad que todo está de maravilla, tanto la madre, mi niña Carmen, como mi yerno Abelardo, que nos han hecho abuelo, Loli, a mí.
Bueno, qué impresión.
Ya tiene no solamente una oyente más que Julia, sino tiene dos oyentes, Cristina, porque también se suma Pedrito, el hijo de Roberto Pablo, y Rebeca, que también ha venido al mundo hace un rato.
¿Pero quiénes son estos?
Roberto Pablo, nuestro compañero de COPE, Cristina.
¡Ah, de nuestro Roberto Pablo, de claro. COPE! ¡Ah, creí que de tu familia!
No.
Ah, pues
Roberto.
No sabía que acababa de tener un bebé. Enhorabuena también a Roberto Pablo. Pero lo cierto es que, jo, nos encantan los comienzos así de años llenos de niños. ¡Qué preciosidad! Y en tu caso, pues es que es una alegría grande después de haberos visto tantos años a ti y a Loli. ¡Qué impresión! Me ha enseñado la foto Marcio Ortega. Además, es una niña, esta Julia, preciosa, ¿eh?
Sí, señor, es verdad. No es pasión de abuelo, Cristina, pero es verdad, ¿eh?
¡Qué mona! De verdad, qué redondita y qué poco achuchada.
Gracias a Dios, ha sido todo una maravilla. Así es que hoy yo creo que lo que pega, si tú me lo permites, Cristina, que le dediquemos hoy nuestro gran roscón de reyes a Pedrito, el hijo de Rebeca y Roberto Pablo, y a Julia, ¿eh?
Hombre, claro que sí, y además apetece hacer el roscón con mucha más alegría. Hoy, por cierto, ¿qué es? Es día 3, nació el 2, ¿no?
Sí, nació ayer a las 5:30 de la tarde.
Qué bonita fecha, ¿eh? Tú sí. Fíjate, entre principio de año y Reyes. O sea, que vais a tener cumpleaños y todo en mitad de las fiestas navideñas.
Unas navidades muy sonadas que van a hacer, Cristina.
Qué bonito. ¿Y cómo se siente uno cuando es abuelo?
Bueno, en otra dimensión de la vida, ¿eh? Es distinto. Tú experimentas una sensación maravillosa cuando ella nació, la madre, ¿eh? Mi hija Carmen. Y luego los demás restantes, evidentemente, ¿no? Luego, cuando tú eres abuelo, ya entra en otra... Es una sensación de felicidad, de alegría, de emoción, yo qué sé.
A mí me dais ya una envidia. Digo, a ver si me toca a mí pronto. Porque es que tiene que ser un gustito ver esas criaturas tan pequeñajas. Y encima saber que no tienes encima la enorme tarea de educarlos.
Esa otra.
Solo te va lo bueno. Ahora te tocará amasar con ella, hacer galletas en Navidad y te lo pasarás pipa, Pepe Oneto.
De maravilla, Cristina, porque además tengo también la suerte. Ya te digo que estas Navidades son especiales porque estoy disfrutando desde el pasado día 25 de mi jubilación parcial, Cristina.
Bueno. O sea que ya estás que no hay quien te aguante. Quítate de en medio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gloria! Bueno, vamos a hacer roscón de reyes, que es cosa bien tradicional, que no es tan difícil, ¿no?
No, es laborioso. Pero
es laborioso.
No difícil. Es laborioso porque es verdad que somos muy impacientes a la hora de hacer un postre y queremos que sea automático, ¿no? Y en la repostería todo tiene su tiempo. Por lo tanto, aquí influye mucho ese tiempo de amasado, el reposado y horneado. Es muy sencillito, Cristina, porque se trata, en esencia, nada más que en un recipiente, en un cuenco, por ejemplo, vamos a mezclar medio litro de leche, pero que esté templadita, ¿eh? Uh-huh. Le vamos a poner, para esa cantidad de leche, 25 gramos de levadura prensada, de esta que se utiliza en la estaona para hacer el pan.
Claro,
¿eh?
Claro, por eso el calorcito, para que fermente.
Para que fermente, exactamente, la vamos a disolver perfectamente, y ahora le vamos a incorporar, pues, 300 gramos de harina, que previamente vamos a tamizar, ¿no? Uh-huh. Le ponemos unos 100 gramos de azúcar, un poco de ralladura de cáscara de naranja, un par de huevos, una pizquita de sal, 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, que hay quien le pone mantequilla, yo le pongo aceite. Tú sabes que yo soy un artista del aceite, Cristina.
Fíjate, ¿y tradicionalmente qué se ponía? Seguro que aceite en España.
Mantequilla, ah, se mantequilla. Ponía mantequilla, pero yo le pongo aceite y va de maravilla. Y por supuesto, evidentemente, como no puede faltar, no podía hacer menos, echarle 5 cucharadas de agua de azahar, Cristina.
Que esto yo nunca he sabido, porque ¿esto dónde se compra? A ver, bueno, si ya de una vez lo hago yo.
Eso era antes, era más complicado, Cristina, porque es verdad que nada más que lo podía utilizar en las panaderías, en las confiterías, pero ahora en el ramo de la alimentación lo hay.
En las grandes superficies.
Sí, por ejemplo, en el Club del Gourmet del Corte Inglés lo pueden encontrar perfectamente. Ahí,
¿y en
seguro.
Las otras grandes superficies más populares también?
También. Ustedes pregunten por agua de azahar y seguro que lo hay, no es complicado.
Vale.
Bueno, ahora vamos a amasar todo, Cristina. Vamos a incorporar perfectamente bien todos estos ingredientes que hemos comentado. No se preocupen ustedes que lo vamos a repetir en Saboreando en el blog de cope.es. ¿Eh?
Eso.
Si se te pasa algún paso. Vamos a mezclarlo todo perfectamente, lo volcamos en una mesa, vamos a amasar hasta obtener una pasta así con pasta. Esta vamos a dejarla que repose, ahí donde vienen los pasos de que decía antes, Cristina. Vamos a dejar que repose 10 minutos, ¿eh?
Sí.
A continuación, pasado este tiempo, vamos a volver a amasar otra vez y ahora la vamos a poner en un cuenco limpio que previamente habremos engrasado con un poquito de aceite. Lo vamos a cubrir con un film de cocina y ahí va a estar reposando el tiempo que haga falta hasta que fermente, hasta que aumente el doble del valor, del volumen de
sí,
la masa.
Sí, del tamaño.
Pasado este tiempo, cuando ya veamos que ha aumentado el tamaño, exactamente, lo volcamos, seguimos amasando para que se le desprenda el aire que contiene, ¿no?
Sí.
Y ya sin más, nos vamos a disponer, pues esto, a formar roscón, el roscón de Reyes.
Que ahora los he visto en las revistas y tal, incluso en tamaño individual.
Sí, es una buena opción. Se puede hacer diferentes rosconcitos y así, bueno, es más divertido, es verdad.
Y rellenarlo de distintas cosas sí. Hacerlos personales para postre individual.
Sí, pero a mí me gusta más la tradición de siempre, Cristina. Es más hermoso.
Es que muy alegría lo de la sorpresa, tú.
Claro, que tú te pongas ahí un trocito de diamante.
Por ejemplo, eso, ¿verdad? Que hemos comentado, que hay ahora roscones con diamante. ¡Qué barbaridad!
Diamante que nos sobra, ¿sabes? Siempre tenemos... ¿Quién no tiene un diamante de más en el cajón, Cristina?
Ya ves tú.
Eso es. Yo no le pongo diamante, Cristina. No es por nada, sino porque... No quiero que se rompa ningún diente, mi diente.
Es natural, sí, que cuidas de por los otros. Pones a lo mejor un petiche de plástico o un muñequijo, sí, es mejor.
Se puede envolver también un billete de 500 euros y meterlo ahí. Como
si
que
lo has visto por ahí cerca.
Quien lo conozca.
Si
yo
lo conoces.
No sé lo que son. Sé que existen, pero no lo he visto. Bueno, vamos ahora, ya hemos formado el roscón. Lo hemos puesto en una placa de horno, una placa resistente al horno, que le hemos puesto un pliego de papel de esto que hay resistente al horno, Cristina.
Sí.
Y ahora vamos a pintarlo con huevo batido, toda la superficie del roscón. Vamos a coger un poquillo de azúcar y la vamos a humedecer simplemente con agua. Se nos va a poner así un poquito espesita, ¿no? Esta mezcla de azúcar y agua espesa la vamos a repartir también por todas las superficies del roscón, que es lo que luego te va a encontrar con esa cascarilla que
qué
tú ves.
Bueno.
Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, ¿no? Le vamos a poner unos trocitos de haba, de sidra, de naranja confitada, incrustado en todo el recorrido, en todo
el que has dicho que vas a poner habas y sidra.
Haba, sidra, sí, frutas escarchadas, Cristina.
Ah, pero habas no judías.
No, es un trozo de haba que se confita también.
No sabía.
Sí, está muy rico.
Qué bueno.
Se puede confitar, algún día vamos a dedicar espacio a esto, Cristina.
A confitar las frutas,
A confitar las verduras. Están muy ricas, sí. Bueno, y ahora, una vez que tengamos el roscón así como lo hemos dispuesto, vamos a dejar también que repose 20 minutos para que aumente también el tamaño, y cuando pase este tiempo, ya, sin más, lo vamos a llevar al horno para que se hornee por espacio de 45 minutos a una temperatura de 170, 180 grados. No mucha temperatura, ¿no? Y es muy importante, queridas amigas, amigos, que no tengáis que tengáis paciencia, que no seáis impacientes. No abrir el horno durante el proceso de cocción, porque lo que puede ocurrir es que se nos baje, Cristina.
Bueno, mi madre lo llamaba que se asusta el bollo.
Efectivamente.
Decía no, porque íbamos siempre a mirar, ¿sabes? Que se asusta el bollo.
Sí, pues mira.
Y es verdad que se asustaba.
no vamos descaminar, porque asustar es un término culinario que se aplica precisamente para esto que estamos diciendo. Cuando se interrumpe la cocción de cualquier vianda que está haciendo, esto es asustar, efectivamente. O sea que,
fíjate,
muy bien.
Bueno, pues entonces mantenemos la tensión. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar?
Aproximadamente unos 45 minutos, entre 170 y 175, 80 grados más o menos, ¿no?
Lo que pasa es que dependerá también del peso del bicho, ¿no?
Claro, sí, ese es el tiempo estimado que yo aconsejo, teniendo en cuenta las proporciones que hemos incluido.
Utilizado.
Hemos utilizado, efectivamente, ¿no? Y ahí tienen ustedes este roscón de Reyes, que créanme, sinceramente, no se preocupen ustedes, que lo como decía antes Cristina, es verdad, que es laborioso, pero no es nada complicado, ¿eh?
Y además yo sé ya qué sorpresa lleva el Dioneto.
Hoy me encuentro generoso, Cristina. Si tienen ustedes alguna duda, en el momento que esté haciendo el roscón, arroba Pepe Oneto y contacte conmigo, yo estaré encantado de atenderos, ¿eh?
Hombre, naturalmente. Además, Pepe, ahora que es abuelo, ya está que se sale. Digo que va a poner un chupete como sorpresa este año en el roscón, Pepe Oneto.
Qué buena idea.
¿Ya has hecho la lista de Reyes?
Sí, yo una de las cosas primeras que hice, ¿no? Y evidentemente yo creo que los Reyes ya están adelantados, Cristina, ¿eh?
Ah, sí, yo creo que sí, que te han traído un tesorito majísimo. Vamos a escuchar un poco a los oyentes, porque no todos están tan contentos. De vez en cuando se cuela por ahí un regalo de Reyes no muy afortunado.
Bueno, pues el año pasado por Reyes, pues a mí me encanta Iker Jiménez, ¿no? Y siempre lo digo en casa, que me gusta lo paranormal, así las cosas del misterio. Y pues cuando llegó el día de Reyes y tal, pues me regalaron, se debieron equivocar, y me regalaron la biografía de Iker Casillas, que se llama Manos de Santo, y además con una camiseta del Madrid y unos guantes, o sea que me tiraron la pata totalmente. Porque es que además a mí no me gusta nada el fútbol.
Que hay alivio, Pepe Oneto.
Que hay alivio de aquí, desde casa de mis consuegros.
Muchas
de
felicidades. Muy feliz 2016 y bienvenida, Julia. Un abrazo a todos.
Igualmente, apañá.
Felices Reyes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid. Musa Mutua Sanitaria es el seguro médico privado que ha acompañado a los abogados de Madrid durante más de 60 años. Ahora tú también puedes formar parte de Musa. Por ser oyente de COPE, te regalamos tu póliza dental hasta finales de 2016. Eduardo Punset confía en nosotros.
Cada vez que los necesité, allí estaban y dando lo mejor de sí mismo.
Llama ahora al 91 290 9090 o entra en cope.es y haz clic en el logo de Musa Cope.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Este año la Banda Sinfónica Municipal nos ofrece un concierto solidario a beneficio de los refugiados de Siria. Artistas invitados: Carmen París, Kepa Junquera, María del Mar Bonet, Martirio y Santiago Userón, bajo la dirección de Rafael Sanz Espert. El 5 de enero a las 12 de la mañana en el Teatro Real. Infórmate en el 010 y en esnavidad.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
106.3, COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Elsa Tadea. Pablo Iglesias exige al PSOE que deje de hacer teatro y diga qué quiere hacer tras las elecciones del 20 de diciembre.
Tienden la mano para evitar que el Partido Popular gobierne. El líder de Podemos se muestra partidario del diálogo con un PSOE que quiere avanzar y que entiende España, dice Iglesias, y no al que comparte hoja de ruta con el PP, Ciudadanos y el bloque inmovilista. También ha alertado al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, de que las provocaciones que lanzaron durante la campaña han cortado puentes que eran importantes.
El Consejo Político de la CUP estudia nuevas propuestas de las territoriales.
Continúan reunidos desde poco después de las 10 de la mañana. Estudian cuatro propuestas alternativas presentadas por las asambleas territoriales. Esperan llegar a un consenso, a pesar de que la formación se encuentra muy dividida entre los partidarios de la reelección de Artur Mas para continuar con el proceso independentista, frente a los que prefieren unas elecciones en el mes de marzo.
Un centenar de detenidos en Córdoba por defraudar 1,3 millones de euros con empresas ficticias.
Realizaban contratos falsos y altas irregulares a la Seguridad Social para obtener subsidios y permisos de residencia. En el marco de la Operación Palacios, la policía ha realizado detenciones en San Sebastián, Almería, Granada y Córdoba. Además, 25 personas han sido imputadas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Detenido un joven en Málaga por 17 robos con violencia, cometidos todos en una semana.
Utilizaba una navaja para intimidar a las víctimas. Dos de ellas resultaron heridas. La detención se produjo cuando se interceptó al individuo en un vehículo robado. El joven de 29 años ha sido detenido por robo con violencia, robo de vehículo y agresión a un agente de la autoridad.
Y finalmente, y hablando de consumo y de rebajas y de precios, los turistas chinos resulta que se gastan una media de 1.000 euros por compra en España. Angelitos.
Valoran sobre todo el precio, la calidad y la autenticidad. Según un estudio de Tour España, el turismo chino ha crecido un 50% en volumen de viajeros y gasto. Son grandes consumidores de joyería y relojería, y es que los complementos están entre sus productos preferidos. Y por cierto, que las ciudades españolas tienen una gran ventaja en la Unión Europea de manera competitiva, porque otras como París o Londres les devuelve menos IVA a los chinos.
A ver si que lo entienda yo, que las ciudades españolas, claro, tienen una gran ventaja competitiva respecto a otros como París y Londres, porque nuestro país es uno de los que más IVA les devuelve. Joder,
exactamente.
Qué satisfacción. No, y si tienen calderilla por valor de 1.000 euros, van bien.
Eso es calderilla, jolines, a lo que llamamos calderilla.
Gracias, El Chatadea.
Gracias.
Muy felices Reyes, porque ya dentro de 25 minutos acaba nuestro programa y empieza el gran informativo Mediodía COPE con Fernando de Aro. Hasta entonces, Cristina te cuenta la última hora, aquí en Fin de Semana. Vamos a ver en nuestro club Fin de Semana qué dicen los oyentes. Este fin de semana se está celebrando una nueva edición de Navival, un gran parque infantil en la Feria de Valladolid. Nos lo cuenta Concha López. Dice que va con sus niños y que está especialmente dirigido de 3 a 12 años. En Valladolid hay 10 grados de máxima y 2 de mínima. En Orense nos cuenta Carlos Díaz que la compañía Educateatro representa a las 5 en el Auditorio Municipal de Orense su nuevo espectáculo Carapuchiña Verbella, un musical sobre uno de los cuentos más famosos del mundo. 16 grados de máxima, 9 de mínima en Orense. Y en Málaga, en el José Martín Carpena, nos dice Enrique Lucas que va a ir con su hija a disfrutar de Cantajuego, que va a hacer la delicia de los más pequeños. 20 grados de máxima, 11 de mínima en Málaga.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llega Navidad, llega el amor. Nuevos aires para el corazón. Una nueva vida por vivir. Fría nieve que has vuelto a nacer.
Hemos hablado de los Reyes Magos, hemos hecho tertulia con los niños, hemos hecho un roscón de reyes, te hemos entrevistado a una interesante autora de un libro de Navidad y ahora nos tocan las canciones. No podíamos dejar de tocar esta tecla. Lo que estás escuchando es del grupo Teacherland y se llama La Navidad es Nuestra. Es un disco justamente con canciones de Navidad. Es época de villancicos, de cantos navideños, y esto suena distinto. Lo que nos ha llamado la atención es que es una banda formada por profesores y dos alumnas del Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando, del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Ellos interpretan villancicos tradicionales, otros más pop o incluso algunos jazz. Y tienen un videoclip, por ejemplo, lo puedes buscar en YouTube, que se llama El Niño Dios ha Nacido, que tiene casi 200.000 visitas. ¡Qué barbaridad! Carlos Mantín, fundador de Tíger, muy bienvenido.
Buenos días, Cristina.
A ver, tira del micrófono.
Aquí cerquita para que se oiga bien, eso es.
Bueno, ¿y esto qué es? ¿Solo hacéis canciones de Navidad?
Este año hemos empezado con el volumen 1 con canciones de Navidad, pero la idea es continuar haciendo canciones pop. Pero queríamos hacer canciones de Navidad porque es una cosa, ahora que os lo cuenten ellos, que aquí en España no existe. Hay grupos que te sacan un tema, como hizo Rosana, una canción navideña, pero un grupo que haga todo canciones de Navidad no
Es verdad
no
que es raro, y es raro además percibirlo, porque es cierto que cuando ponemos a los cantantes extranjeros, particularmente norteamericanos, británicos, todos, desde Frank Sinatra, pasando por Elvis, todos han hecho canciones de Navidad, uh-huh. Y en cambio aquí no. ¿Y por qué será esto?
No sé, por eso la Navidad es nuestra, Cristina.
De Teacherland. Que yo estoy a decir Teacherland porque lo leo en alemán. Teacherland. Y además escrito como suena. Bueno, vamos a estar un rato con Teacherland. Nos van a explicar de dónde nace su inspiración navideña. Y les vamos a escuchar también en directo. Pero antes hacemos un alto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El año nuevo me trae recuerdos sobre todo del primero que pasé en Madrid. Cuando yo estaba trabajando en Santiago, me propuse empezar el año nuevo en Madrid. Me vine un 31 de diciembre del 66 y pasé el primer año nuevo en la Puerta del Sol.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz año nuevo!
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tengo conmigo a un señor muy ingenioso, ya lo eras, que ha sido y es guionista de José Mota en muchos de sus programas, pero que ha escrito un libro que nada tiene que ver con eso, aunque es tan divertido como eso. Dice, en este libro cuento cómo he pasado de ser un auténtico desastre en todo a mejorar mi vida ostensiblemente, o como diría mi madre, cómo pasé de ser un perro flauta a convertirme en un flautista de Hamelín. Bueno, si tú eres un perro flauta o andas en las cercanías o estás un poco pocho como servidora o como Elsa Tarea, pues esto es como un aliento, ¿no, Elsa?
Pues sí, saber que hay luz al final del túnel.
Vamos a saludar a Mago More. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¡Qué barbaridad! Pasar de un perro flauta a un flautista de jamelín. Lo primero, contaros que tiene una inteligencia de estas que se llaman poliédricas. ¿Por qué? Casi se licenció como ingeniero superior informático, pero a la vez es máster en programa de dirección general. O sea que lo mismo se le dan las humanidades que las ciencias. Y además, desde 1994 se hizo mago ilusionista. Bueno, de hecho podemos empezar por ahí, cuando les dijiste a tu papá y a tu mamá que dejabas la carrera y esto, que ibas a darte a la baraja de cartas.
Sí, luego de ahí pasé a los monólogos, vi el Club de la Comedia, me metí en una obra que se llamaba 5Menes.com, empecé a montar empresas, mis amigos...
No, pero corre, vete al momento locos. Donde le dices,
ah, el
no,
momento, eso fue un momento muy bonito.
Padre, dice,
el momento
no, ingeniero
padre.
No,
muy bonito, tú imagínate.
Voy a ser echador de cartas,
yo le dije
esto
a mis padres,
es muy fuerte como padre.
¿Y ese momento de cara de padre de qué?
No te lo puedes imaginar, 6 años de carrera y en el último año... Yo que iba a ser ingeniero informático, todo un ingeniero informático.
¡Qué barbaridad!
Mis padres funcionarios, mis hermanos funcionarios, mis tíos funcionarios, toda mi familia funcionarios, de los de Colócate Bien para toda la vida.
Una familia que corre unos riesgos extraordinarios.
Tremendo. Bueno, pues de repente, papá, mamá, lo dejo todo, voy a ser mago. Entonces mi padre no entendía nada. No me dio un bofetón de milagro.
Para abrirse en canal.
Y entonces yo le dije...
¡Qué santo, hombre!
Bueno, pero al final yo le dije, mira, papá, mira lo que he ganado este mes. Entonces mi padre, muy serio, miró a mi madre y dijo, Cristi, el niño que sea lo que quiera. Y entonces, a partir de ahí ya, empecé a dedicarme al artisteo. Sí.
Qué bueno.
Y de ahí pasé a los monólogos, de monólogos a montar empresas, y de montar empresas luego ya pasé a las conferencias. Y hoy, básicamente, lo que hago son conferencias para echar una mano en las empresas.
Claro, como le veis, de perro flauta, porque prácticamente un echador de cartas, un mago es eso, un perro flauta. Ahora es socio de 5Empresas, guionista del programa de José Mota, cómico, imparte conferencias, da cursos de formación, tiene un espacio habitual en radio, colabora asiduamente en prensa, asiste a actos sociales y benéficos y escribe un libro.
Y vive.
Y vive.
¿No?
Ahora todo lo que hay en medio, entre el perro flauta y esto, es lo que pone en este libro, que se llama Superpoderes del éxito para gente normal. O consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón. No lo digo yo, lo pone en el título del libro, Extraordinariez.
¿Por qué he puesto esto? Que esta es la pregunta. Porque no es un libro de autoayuda, me lo preguntan mucho. Es un libro de autogestión. A mí no me gustan los libros de autoayuda, estos de piensa y lo vas a conseguir, porque yo lo he pensado muchas veces y no lo he conseguido.
Y no lo consigues, sí, yo también me he
puesto ahí, ¿no? Yo no quería engañar al lector, entonces desde el primer momento quería ser muy honesto, de ahí el subtítulo Consigue lo que quieras trabajando como un cabrón, porque eso es un libro de esfuerzo, de motivación poquita y sobre todo de fuerza de voluntad, que es donde reside la clave de todo lo que nos pasa.
Y cualquier persona normal puede llegar al éxito.
Pues es que yo soy un desastre, la gente no se lo cree, pero yo soy un auténtico desastre. De hecho, hay un vídeo en el libro de mi mujer que lo dice. More era un auténtico desastre, pero desde que leyó su propio libro, ahora ya no hay quien le pare. Y estoy muy contento porque he descubierto una serie de cosas muy interesantes. He dado con ello ya había lucubrado un poquito por dónde iban los tiros, pero a raíz de la escritura del libro, la verdad es que ha sido un proceso muy muy catártico, ¿no? Se dice así, catártico. Bueno, siempre me equivoco.
Sí, mucha
catarsis.
Catártico.
Y ha sido, pues mira, una de las cosas que he descubierto ha sido que la motivación no funciona. Porque tendemos a decir, oye, si estás motivado la vas a conseguir. No, esto es mentira. Porque vosotras sois chicas listas, estáis
Hombre.
Motivadas y seguramente os pasa lo que le pasa a la mayoría de la gente, que es que llegan las uvas a las que estamos cerca de la Navidad y de repente pones una lista de sueños o de deseos y coinciden sospechosamente con lo del año pasado. Y tú dices, ostras, ¿qué ha pasado? Pues que te has pasado...
¡Qué dedicado el año!
Te has pasado un año entero liado, pero no te has dedicado a lo que tenías que dedicar.
No,
y sospechosamente es, me apunto a gimnasio, comer bien, aprender inglés. ¡Ay, amigo y amiga oyente! Necesitas este libro. Porque a mí también
es
me
el
gozaba.
Libro que viene en el momento adecuado en este comienzo de año. Y que además es de una persona normal. Porque aquí donde lo veis, Mago More no solamente tiene buen humor como José Mota, y a la vez que José Mota, también tiene muchas complicaciones en su vida. Por ejemplo, él padece artritis psoriásica, que es un fastidio. Y uno de sus hijos tiene síndrome de West. ¿Qué es exactamente el síndrome
pues
de West?
Pues síndrome de West son convulsiones epilépticas en niños de 0 a 1 año y a partir de ahí desarrolló parálisis cerebral. Entonces él está muy, muy afectado, tiene un 90% de minusvalía, no anda, no habla. Y lo bueno de este libro es que todos los derechos del libro, todo lo que yo voy a ganar con el libro, va dedicado a todos los papis de la Fundación Síndrome de West y de la Fundación Bobat, para ayudarles, porque cuando te pasa algo de este tipo, pues es bastante
complicado.
¿Tú esto
cómo lo vives, por ejemplo? Porque hay tantas personas que en este momento nos oyen que se ven en esta circunstancia o cuyos seres queridos están en estas.
Pues mira, yo parte de toda esta experiencia la cuento en el libro, pero al final yo tengo una frase que es muy interesante, que es, cuando hay lo que hay, hay lo que hay.
Y tú dirás, él muy de José Mota.
Claro, Y tú dirás, ¿y esta frase? O sea, viene un tipo aquí a contarnos que cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Y te explico. Normalmente el problema que tiene la gente cuando tiene una circunstancia en este sentido es que intenta cambiar los hechos. Y siempre nos ponemos a mirar al pasado o a lucubrar en el futuro. Y esto es una pérdida de tiempo. Tú no puedes cambiar los hechos. Y para mí eso fue un gran descubrimiento. Si no puedes cambiar que tu hijo es discapacitado, pues aprovechémonos y aprendamos todo lo que podamos. Yo siempre me hago una pregunta. Yo siempre digo, cuando hay una frase de Benedetti que decía, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiarse la pregunta. En vez de pensar, ¿por qué a mí? Que esto es lo que nos destroza. Lo que hay que pensar es qué puedo aprender yo de esto que me ha tocado.
Esto en la versión del Padre Rubio, un jesuita clásico que ha sido canonizado hace poco, era más o menos lo siguiente, es que lo oí el otro día. Tienes, o sea, el secreto está, hacer lo que Dios quiere y si no se puede, querer lo que Dios hace. O sea, trabajar con la realidad. O sea, claro. Que es una cosa que los hombres listos como que van concluyendo.
Sí, no tiene nada que ver con la resignación cristiana. Es decir, o sea, yo lo tengo...
Tiene que ver con el amor a la realidad.
Efectivamente, el amor a la realidad. Y esto es muy interesante. Yo, por ejemplo, me pasa la artritis psoriásica. Yo parto de dos experiencias en el libro, que son la artritis psoriásica, que es bastante complicada porque me dolía caminar. Yo pisaba como chinchetas, no podía abrir una botella. Era horrible, horrible, no te puedes imaginar. Y además es una enfermedad muy silenciosa porque tú estás hecho polvo, pero la gente te ve normal por fuera. Uh-huh. Entonces tú, por mucho que digas, no me apetece andar, no me apetece... Yo, por ejemplo, cuando hacíamos las fotos estas de agacharos y poneros de rodillas, dices sí. Tú, sí, hombre, sí. Estoy yo como para ponerme de rodillas, que no podía ni cruzar la rodilla, ¿no? No,
es muy grave, sí.
Y a partir de ahí, pues hay una especie de transformación y una metamorfosis absoluta, y lo que yo hago es que le cuento al lector todo lo que yo he aprendido en esas dos experiencias. Con lo cual no hace falta que vosotros, amigos lectores, lo viváis, que ya os lo resumo yo, sin que paséis
quita,
por ahí.
Pero quita, quita. No hay oyente, ni ninguna de nosotras dos incluidas, que no tenga una china gorda o chinarro en el zapato. Porque los que no lo llevan o no lo tienen, solo lo fingen, lo ocultan. Sí. Eso con la edad, que yo tengo 50, ya lo sabes. O sea, el que no tiene un niño con graves problemas, tiene un problema sexual horroroso o un drama conyugal, lo que pasa es que no te lo cuenta.
En cada caso siempre hay algo. Siempre hay algo.
Yo creo que contarlo es bueno porque al final hay que compartirlo y sobre todo yo creo que si la vida te ha tratado bien tienes que compartirlo con los demás. Y porque algo podrán aprender, ¿no? Si yo ya he pasado por esto, pues oye, mira qué bien, ¿no?
Ahí en el libro hay un subrayado muy evidente que es la fuerza de voluntad, que es una cosa muy clásica, muy antigua, pero de lo más útil, ¿no?
Fíjate que acabas de decir una cosa muy interesante. Cuando yo estaba escribiendo el libro, leí un artículo de Marina que decía que habíamos dejado de hablar de motivación y habíamos dejado de hablar de fuerza de voluntad
Marina,
y lo habíamos llevado todo hacia la motivación. Y fue como una epifanía. Yo dije, ostras, por aquí van los tiros. Me puse a investigar todo lo que podía sobre la fuerza de voluntad. Y efectivamente, es un concepto que ha quedado anclado en el pasado. Y ahí es donde reside realmente el éxito, en la fuerza de voluntad. Porque la motivación es la chispa, es el arranque. Pero la fuerza de voluntad es lo que nos lleva a conseguir logros en el largo plazo. Y estamos muy acostumbrados a una sociedad muy cortoplacista, donde lo queremos todo y lo queremos ya. De hecho, nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro funciona, yo digo que el cerebro es como un elefante y un jinete a lomos de ese elefante. El elefante es impulsivo, es rápido, lo quiere todo, digamos que es el cerebro emocional, y luego está el cerebro racional, que sería el jinete. Y el jinete tiene que controlar al elefante. Bueno, ¿qué pasa cuando el jinete no es capaz de controlar al elefante? Que terminamos postergando. Que nos entra la famosa mañanitis y lo dejamos todo para mañana.
Todo para mañana. Sí, ahora el término moderno es procrastinación.
Exactamente. Entonces yo hablo mucho de la procrastinación o de la postergación porque es lo que nos ocurre. Y además es que lo queremos ya. Queremos aprender inglés en un mes. No, señor, es que esto no funciona así.
Es que mire usted, no.
Entonces, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es consigue fuerza de voluntad y cuando tengas fuerza de voluntad, entonces dedícate a tus metas, no antes. Porque si no, vas a ir con muchísima motivación, no lo vas a conseguir y vas a conseguir justo lo contrario, que es desmotivarte. Ahora me tenéis que preguntar cómo se consigue la fuerza.
Bueno,
de
yo ya lo he leído, porque yo estoy viendo el libro y es que hay todo un planning que, en fin, no sé
después.
Si deberíamos desvelar al lector, pero, por ejemplo, él dice, empieza cambiando tus hábitos. O sea, si estás hecho una bayeta tirado sobre la cama, realmente es el momento de, uno, comenzar a andar cada día 10.000 pasos. Dos, tener hábitos sanos de comida y de deporte.
Qué mal.
Tres,
voy ahí.
Cuidar tu sueño. Cuatro, meditar aunque sea 5 minutos al día. Y quinto, aprender a ver el lado positivo de todo lo que te pasa. Y concluye el autor. Con esta máquina de hábitos en marcha habrás logrado la fuerza de voluntad suficiente y ya nada se te resistirá, Elsa Tadea.
Estoy alucinada.
Esa tarea, te digo que el libro funciona y estoy tan emocionado. Yo, por supuesto, lo he hecho. Durante la escritura del libro se lo decía a mis amigos, que también les funcionaba. Pero el otro día me escribió un email una señora de 68 años. Me ha dicho, he leído el libro 2 veces, lo tengo subrayado, me he puesto con la aplicación y estoy como una niña de 20 años emocionadísima.
Pero escucha además, querido oyente, que estoy yo que no doy crédito. Se lo voy a llevar a mis hijos que tienen una debilidad de voluntad. Y claro, yo aparezco con un libro de 300 páginas y me digo, ah, ya está mamá otra vez, que ya se ha vuelto a flipar. Pues es que resulta que se ha inventado el autor Mago More un sistema que yo acabo de comprender, y es poner el smartphone, el teléfono de última generación, el iPhone o el Android o lo que sea, sobre los dibujos del libro, e inmediatamente te salen vídeos.
Un vídeo.
Y van a verlo mis hijos, en verdad.
Y con color.
Y va a hablar Mago More en mi casa.
Si tú se lo pones a ellos, os bajáis una aplicación que se llama Superpoderes, que es gratuita en Android y en iPhone, la pones encima, te vas a la parte de realidad aumentada, porque con la aplicación puedes hacer todo lo que viene en el libro. Yo quería que fuera muy práctico y que la gente de verdad lo hiciera y le pudiera ayudar. Bueno, pues le das a la parte de realidad aumentada y al ponerte encima del dibujo, el dibujo cobra vida.
Cobra vida, lo hemos visto.
Es como los
de repente ves un dibujo de un señor con 3 bolas y tú pones el móvil encima y sale una película. Bueno, yo como soy como una anciana de la generación de mi abuela, estoy que no doy crédito.
Has quedado loca, ¿no? Se queda todo el mundo loco.
Mago More. Decir que yo tengo 27 años y mi cara era un poema cuando lo vi.
Sí, ha soltado un exabrupto que no lo reproducimos, pero...
Aquí lo tenéis. Superpoderes del éxito para gente normal de la editorial Alienta. Este año va a ser distinto.
El niño Dios ha nacido. De Belén, entre un buey y una mula, llora Jesús nuestro Rey. Los pastores ya han salido.
Lo que estás oyendo son niños y profesores de las Escuelas Pías de San Fernando que han formado un grupo, Teacherland, que, entre otras cosas, ha desarrollado toda una discografía de canciones de Navidad. Hablaba yo con Carlos Martín, que es profesor de música, y con José Luis Dorronsoro, que es administrador del cole y también miembro musical del grupo, ¿no?
También.
De la importancia de la música en la educación infantil y de lo poco que se tiene en cuenta en nuestro país.
Sí, es una cosa muy llamativa. La cantidad de gente, por ejemplo, vemos en nuestro colegio también, que tienen interés por la música y que estamos poco a poco sacando allí. Nos están apoyando mucho, además, desde la dirección, etcétera, para mover ese tipo de inquietudes que hay en los chavales y que no se les saca adelante. Uh-huh. De hecho, hace poco también hemos hecho un musical basado en Scrooge. Hace muy poquito que hemos representado ahora, también hecho por profesores, todos los alumnos de sexto y profesorado de sexto participando en ello, que ha sido una maravilla.
Qué bonito. Tenemos con nosotros a Marta Antequera, que es una de las... ¿Eres Teresa o eres Marta?
Marta.
Marta Antequera, que es una de las alumnas del colegio, ¿verdad?
Sí.
¿Tú cómo es que te has sumado a Teacherland? ¿Cómo te ha motivado?
Pues, a ver, yo canté en el colegio en un festival que hacemos todos los años... Y nada, y al bajar, pues vi a José Luis y me dijo, oye, tienes que formar parte de este proyecto con nosotros, que lo queremos hacer. Y nada, yo dije que sí, que sí, que sí, que directa iba.
¿Y qué es lo que haces? Entonces... ¿Cantar?
Sí.
Cantar. Carlos Martín, que es amigo mío de toda la vida, tenemos en común el nexo con este pueblo de Gredos, que es casi como si fuese mío, Hoyo Casero, pues lleva mucho tiempo dedicado a la música y ahora está prácticamente centrado en esto de Teacherland, ¿no?, musicalmente.
Sí, bueno, y en el colegio.
Enseñando a los chavales, ¿no? Sí. ¿Y tú qué percibes que musicalmente les aporta la enseñanza?
Yo creo que cuando hay música todo es mejor. Entonces, si en un colegio la música es la atmósfera, los chavales van a ir mucho más contentos y van a aprender más porque van a ir mucho más motivados. La música es el alma de una sociedad.
Yo creo con Carlos que esto es así. Cuando uno ve películas como Los niños del coro o La misión, sí, realmente se da cuenta de que una de las expresiones más depuradas del alma del hombre, de sus capacidades más altas, es la música, ¿no?, y la capacidad de incorporarse a esta maravilla. Vamos a escucharlos en directo. Antes voy a saludar a Sofía, que nos trae los últimos mensajes de los oyentes. Que
de Cristina, todas las familias y algunos de los niños que también nos han escrito están expectantes con la Noche de Reyes, así que, oye, desde aquí, Cristina, que les deseamos a todos que vengan los reyes cargaditos de regalo a cada una de las casas de los que nos oyen y de los que no.
Efectivamente. Muchos mensajes sobre estos niños que a los que se ha impedido participar en la cabalgata de Carabanchel por ser su colegio de educación diferenciada. Ellos han estado con nosotros. Yo me quedo con esa frase de Samuel. Dice, era el sueño de mi vida. Dice con 9 añitos que quería subirse en la carroza y bueno, se lo han impedido, ¿no? Y la verdad que los oyentes demuestran mucha sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Con estos críos y les da mucha pena y se han conmovido con lo que han comentado en antena. Bueno, pues durante toda la semana seguirá Sofía ahí en nuestra página web.
Exacto, facebook.com/CristinaFinDeSemana y @FinDeSemanaCope. Si eres de Twitter, que utilizas el WhatsApp, recuerda 666-554000.
Y yo quiero recordaros que el reportaje que grabé con el grupo de la ONG del Papa, con AIN y con 13 Televisión, se emite esta noche en 13 Televisión. Es una película de unos 30-35 minutos de duración a las 9:15. Uh-huh. Podéis ver a esa gente a la que han pateado la cara, a la que han cortado las manos, a la que han secuestrado los niños, la gente que perseguida por el Daesh vive ahora en el norte de Irak y a la que prestamos todo nuestro apoyo, a las 9:15 de la noche en 13 Televisión. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido en nombre de todo el equipo, en nombre de Jesús García Ercilla, de Marcio Ortega, de Diego González, de Elsa Tadea, de Natalia Escobar, de Marcote, que también es parte del equipo, de Chechu Martínez, Cinta Molina, José María Orihuela, Fernando Rodríguez y Jesús García. Y os deseo muy felices Reyes. Os dejo con Teacherland, que nos va a cantar. ¿Qué nos canta?
Marta va a cantar en Santa Claus está el delante.
Pues ahí estamos, escuchando a Marta y a Teacherland. ¡Feliz Navidad!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.